Hola.
Ah, tiene ese retardo. Bueno, me alegra mucho estar aquí delante de ustedes. Como dice el pastor, yo tenía una prédica anteriormente, por motivos de salud no pude, y reconozco que es un privilegio estar aquí. No es una rutina, no es algo que haga todas las semanas. Después del tiempo que estuve mala, para mí el volver a la iglesia, el volver a verlos a ustedes, saludarles y saber que todos estaban orando, fue de mucho gozo. Y no quería pararme aquí antes de agradecerle por sus oraciones. Fueron de mucha ayuda tanto para mi esposo como para mí. Gracias, gracias porque son nuestra familia en Cristo. Y bueno, durante el proceso que estuve mala, Dios estuvo obrando de diferentes maneras, tanto en la vida de mi esposo como en la mía. Él predicó un poco de su proceso. Yo no voy a predicar sobre mi proceso, voy a predicar de lo que Dios me ha enseñado. ¿Vale? Es un poco distinto. Y el mensaje que trajo a mí para mostrarles a ustedes y que me reveló a mí también fue uno que al principio vi desde un punto de vista muy distinto. Y hoy en la clase de Cándido estábamos hablando de cuando leemos unos versículos y de repente viene a ti una percepción, lo lees más adelante, tienes otra percepción sobre estos versículos. Y es tal cual lo que me pasó con esto. Aquí hablamos sobre algo que quizás hayan escuchado mucho, esta historia, ¿sí? La de la mujer del flujo de sangre, ¿lo conocen con otro nombre? ¿O solo la mujer del flujo de sangre? ¿Nadie la ha escuchado, la mujer que tocó el manto? Vale, también, no me asusten porque si no estamos sesgados. Normalmente la conocemos como la mujer del flujo de sangre, aunque tiene una connotación negativa y habla de su pasado. El acto que ella realizó es su futuro, cuando tocó el manto de Jesús y fue sana. Es diferente. Es hablar de la persona antes de Cristo y después de tocar a Cristo o conocer a Cristo. ¿Sí entendemos esto? Entonces, es lo primero que quiero aclarar porque fue una de las primeras cosas que me di cuenta cuando estaba investigando y leyendo sobre esto. Lo más importante es el acto que hizo esta mujer. Y hay historias en la Biblia que parece estar en medio de una historia más grande. ¿Por qué lo digo? Porque si leemos todo el capítulo, vemos que esta historia está en medio de algo muy importante, que es cuando la hija de Jairo, de aproximadamente 12 años, está muriendo y agonizando, y viene Jairo, que es un principal de la sinagoga, y le pide a Jesús que la sane. Y en medio de esa situación, cuando Jesús va, es que aparece esta mujer. Entonces puede ser que la historia más grande sea esta, la de Jairo, pero hay una historia en medio que tiene una profundidad muy grande. Y es la que me trajo esta pregunta, que es para todos nosotros. ¿Te rendiste o aún estás avanzando? ¿Y por qué? Porque pensaba que hay personas que quizás no estén derrotadas del todo, pero pasamos por circunstancias o situaciones de la vida en donde estamos cansadas. Y no hablo de un cansancio de un día, porque esta mujer tenía 12 años. Hablo de un cansancio progresivo, prolongado, pues ya sea por enfermedad, ya sea porque tienes a un hijo que está por un mal camino o por la situación que sea. Pero aunque no estamos rendidos, estamos cansados. Y ese cansancio a veces nos pausa, aunque no nos demos cuenta. Y yo sé que no nos hemos rendido, lo sé porque Cristo es bueno en nuestra vida y está orando, y sé que lo sabemos, pero sí es verdad que ya no estamos avanzando. Y lo digo en general, y si lo analizamos y analizamos nuestra vida desde la perspectiva de esta mujer que vamos a ver más adelante, vamos a ver por qué. Quiero que nos enfoquemos que este no es un mensaje de una mujer que está enferma. No lo es. Lo podemos ver de manera muy literal y decir, sí, es una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Pero quiero que lo veamos como el testimonio de una mujer que aún con cada una de sus batallas, siguió avanzando hacia Cristo. Este es el lente, el prisma con que quiero que veamos esta historia. Y para entender bien estas batallas, señalé cuatro puntos o cuatro batallas englobadas. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver cada versículo, cada vez vamos a descubrir una nueva batalla que seguramente tenía esta mujer. Y no terminaríamos este mensaje. Pero yo lo enfoqué en cuatro batallas. La primera que podemos ver es una batalla física. Y es totalmente cierta, porque la enfermedad de la mujer no era una broma. Tenía 12 años con un flujo de sangre. Es algo normal en las mujeres por ciertos días, pero esta mujer tenía 12 años. No eran 12 meses, no eran 12 días, no. 12 años de un flujo prolongado que seguramente le causaba debilitamiento, que seguramente le causaba, obviamente, que tuviera pérdida de fuerzas. Normalmente, cuando una mujer tiene sangrado durante tanto tiempo, tiene que ir a emergencias, pero ella lo tenía durante 12 años, hermano. Casi al mismo tiempo que vivió la hija de Jairo, porque cuando se dice en la historia, al inicio, dice que la niña tenía 12 años aproximadamente. Una vida entera, prácticamente, viviendo con esta enfermedad. ¿Y qué podía causarle? Fragilidad física, debilitamiento prolongado, pero digo a nivel macro, que puede ser que para ella, lo que para muchos es fácil como caminar, a ella le costaba más. Y ahora vemos que si nos enfocamos en esta batalla física que ella vivía, es decir, el acto fue que ella se acercó entre la multitud, no tiene la misma connotación, porque lo que para unos era acercarse en donde todos estaban apretujando a Jesús, para ellos debe ser una batalla. O sea, literalmente estaba viviendo una pelea contra su cuerpo, contra las personas que estaban en medio, que seguramente tenían el doble de fuerza que ella en ese momento. Pero ella tenía algo. Y es que ella decía, si tan solo toco su manto. Es lo único que ella pensaba. En ese momento, ella ya no pensaba, estoy cansada, mi cuerpo ya no puede más. No puedo acercarme porque mi cuerpo me lo impide. Es un freno físico total. No es que yo diga no quiero, es literalmente no puedo. Pero ella rompió esa barrera, ella luchó esa batalla y peleó más fuerte que las personas que estaban apretujando a Cristo. Ella dio más del 100% de lo que ella tenía para poder cumplir con lo que ella decía, si tan solo toco su manto. Y esa mujer demostró que podemos llegar a Jesús, aun cuando nuestro cuerpo dice que no podemos. Es un testimonio de aun cuando estamos débiles, cansados, que yo sé que a veces la semana, la rutina, o cuando estamos enfermos, no podemos ni orar porque el cuerpo, se me cierran los ojos, la mente está agotada, no puedo. Esta mañana cuando Dios me levantó tres veces en la madrugada, la tercera vez, recordé el mensaje que iba a dar hoy y dije, me levanto porque si esta mujer pudo contra su enfermedad, yo puedo levantarme a orar, incluso antes de la hora que tenía prevista. ¿Pero por qué? Porque tengo el testimonio de una mujer que a pesar de lo que ella sentía, de lo que ella vivía en su cuerpo, ella decidió ir a Jesús. Y no es ir a Jesús de una manera, cuando estoy bien voy a ir a Jesús, cuando esté fuerte voy a ir a Jesús, cuando haya descansado mis 8 horas de sueño voy a ir a Jesús. No, es, y aún cuando estoy cansada, y aún cuando tengo ese desgaste físico, y aún cuando mi cuerpo diga que no, voy a caminar hacia Cristo porque sé quién es Él. Porque sé a dónde voy. Luego tenemos una batalla social y relacional. Y esta fue una de las que me dio la connotación que más me afectó. ¿Por qué? Porque esta mujer no solo sufría físicamente. Cargaba con rechazo, con vergüenza y exclusión. Si vamos a Levítico 25:27, es que hay una palabra que me impacta mucho y lo voy a leer tal cual como lo dice. Voy a leer solo el 27 porque ya dice la palabra. Cualquiera que tocar esas cosas habla de una mujer con flujo de sangre, que una mujer con flujo de sangre se consideraba inmunda. Y esa es la palabra y la connotación que no me gusta. Inmunda. Y cualquiera que tocare esas cosas será inmunda. Y lavará sus vestidos a sí mismo. Se lavará con agua y será inmundo toda la noche. Y es horrible porque, veamos, según la ley ceremonial, ella era inmunda. Todo lo que ella tocare era inmundo. Si ella no podía ni siquiera acercarse a la iglesia, ¿por qué? Porque si se acercaba a la iglesia, en lugar de la iglesia purificarla a ella, ella ensuciaba a la iglesia, ni a los sacerdotes, ni a los líderes, a nadie. Es decir, ella no tenía un soporte de sus amigos, de su familia, ni de nadie. Era una persona rechazada completamente. Y rechazada no solo porque no te cae bien, sino porque la ley dice que debo rechazarte. ¿Saben lo fuerte que es que tú te sientes en un lugar y que nadie se acerque a ti, o no se siente justo donde tú te sentaste porque eso está sucio para la gente? ¿Sabes el daño que te hace psicológicamente, mentalmente y en todo sentido? Y no es solo eso, sino que hay una cosa del aislamiento que al principio, cuando la gente te aísla, tú lo tomas como que te vas decayendo y se va rompiendo algo en ti. Pero llega el punto donde se rompe tanto que eres tú el que te aísla. Eres tú el que no te acercas. Eres tú el que automáticamente, después de tanto dolor, no te acercas a las personas ni nada. Te mantienes alejada de todo y de todos. Porque el rechazo te afecta en tu alma. Y esto es lo que pasaba a esta mujer y lo que vivió por 12 años. Entonces, no comprendo cómo tuvo el valor para salir en medio de la multitud. Y digo, yo, Graciela, no hubiera salido, hubiera esperado que Jesús sanara a la niña y después me hubiera acercado, después que saliera de la casa de Jairo. ¿Por qué? Porque si yo me meto en la situación de esta mujer y me pongo en sus zapatos, no me hubiera atrevido a salir entre la multitud. Porque sé todo lo que pensaba este pueblo sobre mí. Porque sé que si me reconocían en ese momento, el que me digan que soy inmunda iba a afectar, iba a ser otro dolor, otra carga. El que te griten, el que te aparten. Pero esta mujer luchó esta batalla en ese momento también. Y no le importó que hubiera una multitud. No le importó que Jesús tuviera una misión, que era salvar a la hija de Jairo. Ella dijo, aunque digan que no lo merezco, aunque digan que soy inmunda, no me importa lo que digan, quiero saber qué dice Cristo de mí. Y no tengo ni idea, porque la Biblia no lo dice, qué fue lo que le dijeron de Jesús. No lo dice, simplemente dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fue precavida porque fue por detrás, pero aún así fue en medio de una multitud. No fue por detrás cuando Jesús estaba solo. ¿Entendemos esto? Fue una batalla que libró. Y muchos nos detenemos en esta batalla. Yo me hubiera detenido en esta batalla. Y después de leerlo varias veces, lo sigo pensando. Y luego tenemos una batalla mental y emocional. ¿Por qué? Si leemos el versículo 26 que dice, había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué nos dice? Nos dice que hizo todo lo humanamente posible. Nos dice que no se rindió, gastó todo lo que tenía. Fue a muchos médicos, no a uno, no a dos, a muchos médicos. Y tocó puertas donde ella veía que podía hacerlo. ¿Y qué pasó? Ninguna puerta se abrió. ¿saben la decepción tan grande que es que toques puerta, que vayas de un sitio a otro, que busques una respuesta y que no la encuentres? ¿Sabes lo que le hace a tu mente? ¿Cuántas veces hemos ido al médico y a un médico y a otro médico y a otro médico y no hay solución y vamos a peor? ¿Cuántos medicamentos nos han dado que no nos surgen efecto? Yo estuve 3 meses en eso. Y si lo pensamos bien, ella pudo haberse rendido. Si lo analizamos bien, en este momento, ya en esta batalla también se pudo haber rendido y dicho, ya lo he intentado todo, si nada de esto me ha funcionado, ¿por qué Jesús va a sanarme? Ya no es cuestión de merecimiento, ¿por qué Él puede si yo he ido a todos lados? Como digo, no sé qué le dijeron de Jesús, pero le hizo creer, le hizo confiar y le hizo ver que no era otra solución humana. Era algo distinto. También hay un sentimiento de indignidad, ¿sabe? Cuando ese rechazo te genera, yo ya no califico. Yo ya no estoy en esa lista de las personas que van a ser salvadas. Y ella pudo haber pensado, va a salvar a la hija de Jairo, yo no tengo por qué entrar ahí. Que era prácticamente lo que yo pensé de, mira, vamos a esperar que sane a la hija de Jairo y después voy. Porque la connotación social también tiene una connotación mental y emocional en nuestra vida. Y es la acumulación de todo eso lo que muchas veces nos impide ese avance, lo que muchas veces son obstáculos y que para nosotros quizás los veamos como muy grandes y lo son para nuestra vida. Pero si vemos el testimonio de esta mujer, les aseguro que para ella era mucho más grande y más difícil. Nosotros tenemos el apoyo de la iglesia. Muchas veces, muchos estuvieron orando por mí. Tengo el apoyo de mi familia. Y hay personas que quizás no tengan nada de esto. Quizás también lo intentaron muchas veces. Y tienen muchos años de enfermedad. Pero si es así, te digo que hay una batalla espiritual que también debes librar. Que es el siguiente punto. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo que vencer la inmovilidad física que le causaba su enfermedad. Tuvo que vencer la resignación y el no soy adecuada para este milagro. No soy la persona digna para este milagro. Y tuvo que vencer todas esas dudas y la presión que debía vivir en su mente para acercarse. Y lo hizo. En la historia dice que lo hizo más adelante. Pero la batalla espiritual es la última, es la final, es la que acarrea, la que acumula todo el resto. Es romper cada una de esas batallas y llegar al punto donde tu mirada está puesta solo en Jesús. Porque sabes quién es Él. No es poner tu mirada en la creencia de otra persona. Es poner tu mirada en lo que Dios te ha revelado que Él es y que va a hacer en tu vida. Y sabiendo que no tienes que esperar. No tienes que esperar que Jesús te señale, como Jesús nos señaló a esa mujer entre la multitud. No tienes que esperar a que la multitud te abra paso para que te acerques a Jesús. No tienes que esperar a que en medio de esa situación tu cuerpo se aliviane para poder acercarse a Jesús. O buscar una situación que tú creas que es perfecta para acercarse a Jesús. Ella no esperó. Y nosotros no tenemos por qué esperar. Porque si lo que aprendemos de este testimonio es que es de una mujer que luchó todas estas batallas, nosotros también tenemos la fuerza de hacerlo. Y no solo la fuerza, sino el privilegio de hacerlo. Porque si Jesús se ha revelado a tu vida de una manera que quizás a ella no lo hizo, porque no creo que ella haya visto la Biblia entera como nosotros. Ella solo quizás tuvo un testimonio de una persona. Nosotros tenemos el testimonio de muchas personas aquí. Y algo que quiero que nos acordemos es que había una multitud de personas alrededor de Cristo y apretujándolo. Había una multitud que estaban cerca de Cristo. Y Jesús solo se volteó por una mujer. Que no fue que él se puso delante de él o llamó por su nombre, sino que tocó su manto por detrás. Y muchas personas podemos estar cerca de Cristo o buscar a Cristo de una manera diaria y constante. Pero ¿dónde está nuestra fe? Y eso es algo que nos confronta. A mí me confronta mucho. Jesús no se detiene en ese momento porque esta mujer haya tenido una fe elegante de decir, de alabarle, de exaltarle a lo grande. Jesús se detiene porque ve a una mujer con una... Siente porque no la ve al inicio. Siente a una mujer que ha batallado y que ha dado todo. Todo lo que tenía y más solo por acercarse a él. Solo por tocar su manto. Y aún débil, su acto y su decisión, solo con el testimonio o lo que le dijeron, fue ir a Cristo. Con fe, sabiendo que si tan solo tocara su manto, él la salvaría. Si ya entendemos y puse en contexto, no es un contexto común como el que hacemos de la historia, sino el contexto de cuatro batallas que tuvo esta mujer. Tenía que darle clave a ustedes de lo que Dios me ha enseñado sobre este mensaje, porque no tiene sentido solo darles el contexto de lo que ella vivió sin darle estas claves, ¿cierto? Una de las claves que aprendí en ese mensaje viendo las batallas es que no debemos convertir nuestro dolor en un lugar permanente. Y sé que mucha gente habrá escuchado una frase parecida, pero es que es verdad, hay personas que están esperando un cambio. Es decir, un cambio externo, que venga de afuera, que algo cambie en mi vida para yo cambiar. No es, yo tomo la decisión consciente de que voy a cambiar esto. Y digo decisión, no digo pensamiento. Porque una cosa es pensar, quiero cambiar, y otra cosa es tomar la decisión del cambio. Son dos cosas distintas y llevan a dos caminos distintos. Este pasaje nos enseña que podemos vivir siempre en ese hoyo o podemos entregarle esa situación, esa herida, ese dolor a Cristo. Y no digo entregarle en una oración que hagas y después te mantengas pensando en eso. No digo eso. Si tú sabes quién es Cristo y tú le has entregado algo a Cristo, en tu mente no debería revivir ese pensamiento una y otra vez. En tu mente no debería existir ese miedo. Y si lo hay, vuélveselo a entregar. Va a llegar un punto donde entregárselo una y otra vez va a hacer que de verdad puedas entender que ya no es tu carga. Que esa herida, que ese dolor, que eso que te está afectando, no es tu carga. Sino que la tiene alguien que es más grande. Porque a veces creamos estos gigantes de enfermedades, de dolores, de heridas, de personas que nos traicionan. Y creamos esta situación algo muy, muy grande, por eso digo un gigante. Pero Dios es más grande que el gigante que vayas a enfrentar. Lo es. Entonces, vamos a dejar de darle vueltas a esas situaciones que primero nosotros no podemos cambiar, pero sabemos quién sí puede. Y confiar en la obra que Él está haciendo, no en la obra que nosotros hacemos, porque la obra de nosotros, con todo respeto, no es muy buena. Lo otro es, no esperes a sentirte fuerte. A veces decimos, voy a esperar a estar bien, voy a esperar a acercarme a Cristo cuando toda mi vida se arregle, voy a esperar a acercarme a Él cuando tenga más tiempo después del trabajo, voy a esperar a acercarme a Cristo y servirle cuando pueda tener un mejor nivel económico o lo que sea. Esa no es la solución. Acércate a Cristo, no esperando a sentirte perfecto en el momento que te acerques a Él. Acércate a Él, porque cuando te acerques a Él, vas a estar mejor. Él va a hacer que estés mejor. No tú, estando mejor, vas a estar delante de Él ya perfecto. Sí, perdón. Perfecto. No es así. Y no podemos dejar que la vergüenza nos inmovilice. Algo importante es que muchas personas están lejos de Cristo porque se sienten indignas, porque sienten que he pecado todos los días o que no puedo salir de esta situación que me hace pecar una y otra vez y que me aleja, no me hace sentir que no puedo acercarme a ti porque estoy manchada. ¿Quién es el que limpia? ¿Quién es el que nos lava? Jesús, ¿no? Entonces, lo que te avergüenza delante de Dios es precisamente lo que Él quiere sanar. Lo que te avergüenza delante de Él es lo que Él va a limpiar y va a quitar de ti. Pero algo que quiero que recordemos es que para que esto funcione o para que esto tenga una verdadera fe, no puedes presentarte ante Dios con una máscara. No puedes presentarte ante Dios porque Él te conoce. No puedes presentarte ante Dios con la percepción que tú quieres que Él tenga de ti. Tenemos que ser sinceros y si tenemos que quebrarnos, nos quebramos delante de Él. No importa, Él va a reconstruir cada pieza. Pero no tomes tú el control de toda esta situación y quieras sostenerlo todo y que Él, en base a lo que tú tienes construido, Él siga construyendo. Porque muchas veces Él va a destruir eso para empezar una construcción completamente nueva. Y te va a doler y te va a afectar y vas a sentir que no tienes el control. Pero es que el control nunca te pertenece a ti. Nunca me pertenece a mí. Siempre es de Él. Otra cosa, y ya es el último de cierre, es que el milagro comienza cuando decides moverte. Es decir, el milagro de esta mujer no inició cuando Jesús la salvó. Hay pequeños milagros en nuestra vida que a veces dejamos pasar por alto. Y el milagro que esta mujer, el primero que vio según lo que leí, es cuando oyó hablar de Jesús y fue a Él. Ese es el primer milagro. El segundo milagro fue cuando ella rompió todas esas batallas y fue contra todas esas barreras para seguir entre la multitud a Jesús. Y ya expliqué cuáles batallas eran. Y no eran pequeñas. Esa es la acción que realmente refleja la historia. No es la mujer del flujo de sangre, es la mujer que tocó el manto, porque esa es su victoria, no la connotación de lo que antes era. Y hoy decisiones como levantarnos antes de la hora y presentarnos ante Dios, buscar a Dios realmente, sin caretas ni nada, con nuestro corazón totalmente abierto a Él, atravesar la presión o incluso algo como ir a la iglesia cuando no te sientes emocionalmente bien, ya es un milagro y es una batalla que tú estás librando. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es seguir a Cristo, es ir hacia Él en medio de esas voces que están en nuestra mente, en medio de esa multitud que nos detiene y en medio de cada situación que puedas estar viviendo, Dios te dice que te levantes, Dios te dice que vayas hacia Él, que Él te va a recibir, te va a sanar, te va a salvar y te está esperando. Amén.